Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, más conocido como Machito, fue un director de orquesta, cantante y percusionista estadounidense. Machito y su banda, la Orquesta Afrocubana, mezclaron con éxito arreglos de jazz con ritmos cubanos y sentaron las bases del tipo de música actualmente conocida como salsa. Con él escuchamos Mambo, Mucho Mambo.
Este año no se han registrado casos de influenza en la región, pero las autoridades se mantienen alerta. Concluye noviembre y la región acumula 746 casos de COVID-19. Por aumento de contagios del nuevo coronavirus, restringen actividades en Zacatecas. Cerca de 500 ventiladores disponibles para tratar casos graves de COVID-19 en Jalisco. Experto recomienda hacer buen uso del aguinaldo y evitar endeudarse. Y en el perfil de esta semana, recordaremos el trabajo que se hizo sobre la paletería La Estrella Azul. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con mucho gusto recibiremos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, emisora que en este horario se enlaza nuestra señal. También saludamos con todo el aprecio a quienes nos siguen a través de nuestra frecuencia 104.7 de FM y a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Les comento que durante 2020 no han confirmado ningún caso de influenza en la región, según confirman en la Secretaría de Salud Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. La influenza, hay que recordar que es una infección vírica que afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Es un padecimiento que suele diagnosticarse con mayor frecuencia durante la temporada invernal. Sin embargo, en la región no han detectado ningún caso hasta el momento, precisa Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
A lo que respecta a influenza, hay que recordar que dada esta temporada otoño-invernal, pudiera existir la presencia en nuestra región de algún caso de influenza. Directamente, nosotros no tenemos ningún caso registrado en nuestras plataformas, en los registros que tenemos en las unidades de salud, pero igual estamos en una alerta también en este tema. Contamos con el medicamento específico para tratar influenza. Se han estado ampliando los porcentajes en las campañas de vacunación.
La infección por influenza permanece generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, malestar general, tos seca, dolor de garganta, síntomas que también suelen desarrollar quienes padecen COVID, enfatiza el médico.
También estamos en alerta porque la sintomatología inicial pudiera ser confundida con COVID o viceversa. Por eso mismo, pues bueno, necesitamos que las personas que dicen con sintomatología acudan a valoración, acudan a muestreo para determinar lo antes posible alguna de las dos enfermedades e iniciar tratamiento de forma correcta, de forma inmediata.
A pesar del aumento de pruebas para diagnosticar la enfermedad, datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que los casos de influenza se mantienen en niveles más bajos del esperado para esta época del año. No obstante, se insiste en continuar con las acciones de prevención.
En el caso de algunos eventos, algunas reuniones sociales que se están teniendo, se tiene con mayor exigencia que se esté realizando un filtro de ingreso, un filtro de asistencia con la medición de temperatura, el uso obligatorio de cubrebocas y, pues bueno, si existe alguna persona con sintomatología, pedirle que se retire, que se resguarde en casa. Las recomendaciones siguen siendo las mismas: el uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la distancia adecuada entre las personas, evitar esta situación de aglomeraciones en espacios cerrados y que sean sin ningún tipo de medida de prevención.
La forma más eficaz para prevenir la influenza estacional es vacunarse y en la región todavía se tiene biológico para ello. Además de aplicárselo, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir fruta de la temporada y resguardarse en casa. Ana Cristina, esta es la información. Son algunas de las acciones que reiteran desde la Secretaría de Salud, a pesar de que en este momento no se tiene ningún contagio confirmado de influenza durante 2020, la realidad es que este riesgo permanece.
Por supuesto, Lupita, aunque también se ha comentado que las medidas que se están tomando para prevenir el coronavirus también están impactando en otro tipo de enfermedades virales, o sea, de manera positiva.
Así es.
Entonces, el lavado frecuente de manos, el uso de gel, el uso del tapabocas, todas estas medidas, por supuesto, que pueden favorecer que no haya contagios.
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues tan es así que estamos comenzando ya el 10º mes del año y no se tiene el 12º mes del año.
Sí.
Y ya se no se tiene hasta ahorita pues un diagnóstico ya confirmado, y esto, bueno, pues también decía el médico, es un aspecto favorable que hay que resaltar, pero sobre todo hay que mantener. Entonces todavía este riesgo es alto, y de ahí la recomendación a seguir llevando a cabo estas medidas de prevención. Hay que vacunarse quienes no han recibido este biológico, y también, bueno, pues abrigarse y el resto de medidas que se emiten en este sentido.
Así es, la correcta hidratación, etcétera. Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información que nos compartes. Quiero comentarles que hoy comienza el 8º Seminario Permanente de Investigación. A las 10:30 será la inauguración por parte de las autoridades del CUNORTE. Esto se estará transmitiendo a través de Facebook, buscando Centro Universitario del Norte o CUNORTE, ahí está la página. Se estará haciendo transmisión de todas estas actividades. A las 10:45 se presenta el libro Pensar la ciencia desde la frontera, aproximaciones multidisciplinarias. Después, a las 11 de la mañana, se dictará la conferencia magistral La literacidad digital, el otro síntoma del COVID-19. Será impartida por el maestro Emanuel Magallanes Ulloa, de la Universidad Politécnica de Zacatecas. Después hay una serie de ponencias, son bastantes, pero empiezan a las 11:45 y concluyen las del turno matutino a la 1 de la tarde, y esto es parte de la mesa de educación. Después, a las 4 de la tarde comienza la mesa de ciencias sociales y humanidades. Hay temas, por ejemplo, como la trata infantil con fines de explotación laboral. Son muchas las ponencias que se van a presentar, pero pueden darle seguimiento en el turno vespertino de 4 de la tarde a 5:45, que es cuando se estará trabajando la última ponencia. Esto para el martes, para hoy, martes 1 de diciembre, y les reitero, a partir de las 10:30 comienzan las actividades con la inauguración del 8º Seminario Permanente de Investigación. También comentarles que continúa el coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad, Aproximaciones y Reflexiones en torno a la Comunalidad. El día de hoy se tiene prevista una conferencia titulada Del genocidio andalusí a la conquista del nuevo mundo, reflexiones sobre la interculturalidad. Tendrá lugar de 10 de la mañana a 11:30. Después, a las 11:30, comienza un conversatorio titulado Experiencia sobre comunidad y defensa del territorio. Posteriormente, se tendrá la conferencia vespertina La educación más allá de las aulas. Será a las 4 de la tarde para quienes estén interesados en darle seguimiento. Enseguida, a las 5, el conversatorio La recreación de la cultura a través de los procesos educativos en las escuelas de educación básica de la región virrárica. Y finalmente, pues habrá una mesa de educación e interculturalidad, procesos y actores para quienes gusten darle seguimiento. Comienza a las 6:30 de la tarde. Estas son las actividades previstas tanto para el 8º Seminario Permanente de Investigación como para el Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad, Aproximaciones y Reflexiones en torno a la Comunalidad. Les reitero, pueden seguirlo a través de la página de Facebook del Centro Universitario del Norte. Vamos a nuestra primera pausa, en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, concluye noviembre y la región acumula 746 casos de COVID-19. Y por aumento de contagios del nuevo coronavirus, restringen actividades en Zacatecas.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1º de diciembre, Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eligio. En 1912 nace Minoru Yamazaki, arquitecto estadounidense conocido por haber diseñado las Torres Gemelas, los edificios 1 y 2 del World Trade Center. Fue uno de los arquitectos más prominentes del siglo XX. Muere el 7 de febrero de 1986. En 1988 se conmemora por primera vez el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Esto para dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. En 2002 muere José Chávez Morado, artista plástico mexicano de corriente nacionalista, exponente de la tercera generación de la denominada Escuela Mexicana de Pintura. Nace el 4 de enero de 1909.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 42 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 57 centavos y se vende a 24 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa con 478 casos acumulados. Colotlán se mantiene a la cabeza en la incidencia regional de COVID-19. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. A un mes de que concluya ya este 2020 y de acuerdo con información emitida por la Secretaría de Salud Jalisco, el estado acumula 114.344 casos del nuevo coronavirus y la zona norte suma más de 700 contagios de la enfermedad, señala el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Pues bueno, ya se registran 746 casos confirmados para COVID-19 por alguna de las pruebas. Colotlán continúa siendo el municipio con el mayor número de casos, registrando ya 478. Huejúcar, en estas últimas tres semanas, que ha estado muy activo, ha llegado ya a 59 casos. Mezquitic, Chimaltitán, ambos con 38 casos. Huejuquilla, 34. Bolaños, 31. Tocaticha, 28. Santa María de los Ángeles, 24. San Martín de Bolaños, 12. Y Villagrero continúa con 4 casos registrados.
Por presentar sintomatología en los últimos 15 días, la región acumula en este momento 136 casos activos. Sin embargo, el número de personas recuperadas se mantiene en incremento y la ocupación hospitalaria a la baja, señala el médico del OPD Servicios de Salud Jalisco.
A la comparativa que hacemos para estas fechas, al día de hoy tenemos 136 casos activos, prácticamente distribuidos en todos los municipios, teniendo uno o dos casos en cada uno de ellos. El tema de los casos recuperados también ha ido en aumento, pues bueno, eso también nos mantiene sin necesidad de saturar las estancias de atención a urgencias, y eso es muy favorable. Continuamos con este aumento de casos a últimas fechas. Afortunadamente no se ha superado la capacidad hospitalaria que tenemos, no solamente en la región, sino a nivel estado.
De abril a noviembre, Colotlán ha sumado 476 diagnósticos positivos del nuevo coronavirus y se mantiene en el primer puesto de la incidencia regional, pero no hay condiciones para pensar que la zona en general pueda entrar a una fase de estabilización.
Tiene este galardón, nos da muchísimo gusto y vamos a platicar con ella en vivo.
En el número de casos, ¿por qué no debemos confiarnos? Por dos cosas. Podemos observar que hubo un incremento de casos relacionado a un mayor muestreo, y por el otro lado, pudiera haber una disminución de casos respectivamente a la aplicación de este botón de emergencia. Tenemos que esperar todavía 2 semanas más para determinar el efecto del botón de emergencia y el efecto de tener un laboratorio de muestreo.
Los datos de la Secretaría de Salud Jalisco indican la presencia de casos en los 10 municipios de la región. Además de Colotlán, Huejúcar presenta un ascenso de contagios y el riesgo está latente en toda la zona, concluye el director. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Entonces, pues habrá que seguir pendientes de estas cifras. El médico comenta que todavía no se podría definir que sea consecuencia de las acciones tomadas con el botón de emergencia, pero bueno, esta disminución creo que es importante, aunque la situación general del mes de noviembre no sea nada alentadora por la cantidad de casos que se presentaron, ¿no?
Así es, y también por esta situación que comenta el director, bueno, la presencia del laboratorio aquí en CUNORTE, obviamente a partir de entonces hay como un muestreo mayor y eso implica que se pueda seguir teniendo casos positivos.
Exactamente, Lupita. Pues entonces, así las cosas, nada más como dato adicional, recordar, de marzo a octubre se registró un total de 234 casos positivos, este es el acumulado, y de prácticamente el mes de noviembre llegó a un acumulado de 478. Estamos hablando de una diferencia de 241 casos, que fue, se duplicó, ¿no?
Así es.
Y excedió un poquito más. Pero sí, a tener en consideración que se han estado haciendo más pruebas y por lo mismo el número es más elevado, se detectan más casos. Muchas gracias por la información, Lupita. Ahora Gonzalo Vela nos platica la situación del estado vecino de Zacatecas, ya que, pues bueno, los casos siguen incrementando y desde luego el personal de salud, además de agotado, también registra decesos a causa del coronavirus. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues en efecto, les comento que los reportes epidemiológicos de COVID-19 en Zacatecas dan cuenta de que el número de contagios y de casos activos de la enfermedad no dan tregua. Además, el personal para brindar atención es cada vez menor. Por ello, las autoridades han decidido emprender una serie de acciones restrictivas durante 15 días para poder frenar la propagación del virus SARS-CoV-2. Así lo comentó en rueda de prensa Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud en el estado.
Lo que se buscan son varios objetivos con este nuevo acuerdo. El primero es disminuir la movilidad de la población, porque mayor movilidad, mayor número de casos. Segundo, disminuir el número de contagios de la población, disminuir la ocupación de los hospitales, que actualmente se encuentra en un 62 y un 55%, y eso es preocupante para todos, porque podremos tener más ventiladores, más monitores, pero el grupo médico ya no hay más. O sea, contratar ahorita médicos que quieran trabajar en el área COVID es un problema para todas las instituciones. Son 2,636 médicos o personal de salud que se ha contagiado. De estos actualmente hay 377 activos. Y hay que tomar en cuenta que hay 1,100 personales de salud, los cuales son vulnerables y no se encuentran trabajando actualmente.
Por lo anterior, se llegó al acuerdo de implementar una serie de restricciones que deben acatar todos los zacatecanos, entre ellas el cierre de establecimientos en horarios específicos y la suspensión de todo tipo de fiestas, compartió Breña Cantú.
El acuerdo, junto con todo el Consejo de Seguridad y Salud, fue mantener los establecimientos esenciales con los horarios establecidos. Los no esenciales podrán trabajar con un horario de cierre a las 19 horas. Vamos a mantener cerrados los espacios públicos, parques, plazuelas, jardines, museos y actividades turísticas. Vamos a mantener cerrados gimnasios, albercas y centros deportivos, juegos deportivos de equipos y cancha de fútbol, cines, teatros y eventos culturales. Están suspendidos los centros nocturnos, bares, antros, discotecas y todos los eventos masivos. Las actividades con niños, escolares, deportivas, gimnasia, inglés, están suspendidas.
El secretario insistió en que no se debe permitir que los servicios de salud se vean rebasados. El estado permanece en semáforo rojo y la temporada decembrina puede ser factor de un crecimiento aún mayor en la curva de contagios, por lo que lo ideal es quedarse en casa y no ponerse en riesgo, agregó.
Todas estas medidas estarán vigentes según el semáforo epidemiológico de riesgo, se aplicará en todo el estado y en 15 días se hará una valoración, que lo que buscamos es disminuir y lograr estos objetivos que nos hemos propuesto. Tenemos que seguir reforzando las medidas preventivas, no bajar la guardia y en esta Navidad no demos posada al COVID. Hemos recibido muchos reportes este fin de semana en plazas públicas de varios municipios, la gente sin cubrebocas, bailando con tambora, y eso es lo que debemos de tratar de evitar. Todo mundo ya tiene algún conocido, algún familiar que se ha visto afectado por este coronavirus, y la idea es que en estos 14 días antes de que comiencen las fiestas decembrinas podamos lograr y controlar de alguna manera la pandemia para bajar el número de casos, bajar el número de hospitalizaciones y, lo más importante de todo, que no se vayan a rebasar los servicios de salud.
Conforme al último reporte, en la entidad zacatecana hay 16.780 casos acumulados de COVID-19. Existen 5.463 casos activos hasta el momento y 1.486 muertes a causa de la enfermedad. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, así la situación en Zacatecas, y aunque ellos no lo denominan botón de emergencia, pues es algo similar, ¿no? Estas restricciones obedecen a esa necesidad de bajar el número de contagios.
Así es.
Te agradezco mucho, vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
La Tierra está más cerca del agujero negro de la galaxia de lo que se creía. La Tierra se ha vuelto 7 kilómetros por segundo más rápida y está a unos 2.000 años luz más cerca del agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea de lo que se había calculado. Esto no significa que estemos al borde de sucumbir engullidos por el ombligo de la galaxia. El agujero negro supermasivo, Sagitario A. Se trata de los resultados obtenidos por un nuevo modelo de la galaxia, basado en los datos de observación del proyecto japonés de radioastronomía VERA. Según los datos obtenidos, el centro de la galaxia y el agujero negro supermasivo que reside allí se encuentran a 25.800 años luz de la Tierra. Estamos más cerca que el valor oficial de 27.700 años luz adoptado por la Unión Astronómica Internacional en 1985. VERA comenzó en el 2000 a mapear la velocidad tridimensional y las estructuras espaciales de la Vía Láctea. Utiliza una técnica conocida como interferometría para combinar datos de radiotelescopios situados por el archipiélago japonés con el fin de lograr la misma resolución que tendría un telescopio de 2.300 kilómetros de diámetro. La precisión de la medición lograda con esta resolución, 10 microsegundos de arco, es lo suficientemente nítida en teoría como para poder observar una moneda en la superficie de la Luna. Como explican los científicos de VERA en su comunicado, debido a que la Tierra está ubicada dentro de la Vía Láctea, no podemos dar un paso atrás y ver cómo se ve la galaxia desde el exterior. La astrometría, sin embargo, permite comprender la estructura general de la galaxia y nuestro lugar en ella. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La ocupación de camas en cuidados intensivos en Jalisco fue de 42.2% en la última semana de noviembre. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En Jalisco se cuenta con infraestructura suficiente para atender los casos graves de COVID-19. A la fecha hay cerca de 500 camas en hospital en unidades de cuidados intensivos, que están disponibles y cuentan con ventiladores para dar respiración asistida, una cifra muy por encima de la demanda que se ha reportado desde marzo, en que se registraron los primeros casos a la fecha. Durante este lapso de casi 9 meses, en la entidad jalisciense no se han superado el rango de 50% de ocupación hospitalaria para pacientes graves a causa de la infección que provoca el virus SARS-CoV-2. De hecho, al corte de la última semana, la ocupación de camas con ventiladores era de 42.2%, lo que significa 494 espacios libres. La suficiencia de camas de hospital y de UCI con el equipo adecuado se estableció y como un indicador para medir el impacto de la pandemia en la entidad y las acciones a seguir para controlarla. Carecer de ventiladores mecánicos se encuentra entre las principales amenazas a la población. Los ventiladores mecánicos son equipos que se requieren para dar atención a uno de los síntomas de pacientes graves, la dificultad respiratoria, la cual puede evolucionar y llevar a la muerte. El número de equipos en ningún país sería suficiente si la pandemia se desborda, por lo cual es necesario evitar las complicaciones de la infección por SARS-CoV-2 y mantener en bajo control la ocupación hospitalaria. Esto es posible si la población colabora con las medidas preventivas que permitan reducir la velocidad con la que se incrementan los casos y cortar la cadena de transmisión de contagios. También es fundamental atención oportuna y tener tratamiento. Así, menos personas llegan al hospital. Cabe recordar que solo 10% de los más de 114.000 casos confirmados han requerido hospitalización. La Secretaría de Salud Jalisco reitera la necesidad de postergar los festejos y reuniones de todo tipo, tanto las que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y en espacios comunes, como las que se celebran en domicilios particulares, y la recomendación es evitar que no coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas y esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, en Jalisco se acumulan 114.344 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reportó 18 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 4.766 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. El reporte del día de ayer da cuenta de 90 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que comenzaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 232.996 casos. De los afectados acumulados, el 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.7%, el de 40 a 44 años con 9.9% y el de 65 años y más con 10.6%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.694 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.4% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 90% son ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. El último reporte da cuenta de que se han registrado 1.216 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Este contagio está asociado a la atención prestada en las unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les ha pedido el aislamiento domiciliario y se ha identificado a los contactos de riesgo. La Secretaría de Salud Jalisco insiste en no bajar la guardia y ante casos sospechosos comunicarse a los call centers a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Universidad de Guadalajara es el 33-35-40-30-01, repito, 33-35-40-30-01, y el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, nuevamente, 33-38-23-32-20. Además, puede consultar el sitio web coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Una disculpa, te agradecemos, Gonzalo, la información y ahora platícanos, el pago de deudas es una buena forma para utilizar el aguinaldo según la recomendación de un especialista. Adelante.
Gracias, Anita. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en México estipulan que el aguinaldo es una prestación anual y un derecho para el trabajador. Hacer un buen uso de este recurso es indispensable para que la economía de las familias no se desestabilice. Lo ideal es invertirlo en el pago de deudas y evitar que éstas crezcan, recomienda Luis Ignacio Román Morales, profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO.
Puedes tener particularmente presente el tratar de no caer en la tentación de procesos de endeudamiento o como en la lógica de decir, pues compra ahorita no sé cuántos meses sin intereses y que luego venga una situación complicadísima ya no para el periodo de diciembre, sino para todo lo que venga de enero en adelante. Hay que acordarnos que el paso de diciembre a enero normalmente se le dice que es el paso de la playa al monte, es decir, de la playa al monte, pero de piedad, a empeñar pues ya lo que se debe después en enero. Pero yo haría un razonamiento análogo que me parece que es igualmente válido: pagar deudas. En otras palabras, mejor ahorita desendeudarse que mantener deudas que luego se pueden hacer más delicadas al cabo del tiempo.
Román Morales agregó que es importante que todas las prestaciones sean otorgadas a los trabajadores, aunque estos no se encuentren en la formalidad, ya que en los últimos años el outsourcing ha llevado a que muchas personas no reciban dicho recurso.
Estamos diciendo que es un derecho, efectivamente, de los trabajadores que están siendo reconocidos como tales y que tienen una relativa estabilidad en el empleo. Pero al menos en el sentido teórico legal, un trabajador eventual también tiene derecho a la parte proporcional. Un trabajador subcontratado también. Entonces es muy importante que todos aquellos trabajadores que de alguna forma no estén siendo reconocidos plenamente como tales ante su patrón, sí se asesoren y sí trabajen también colectivamente en la presión para que se les otorgue efectivamente las prestaciones que se les deben de prestar.
El experto añadió que no se trata de limitarse, pero sí se debe hacer un planteamiento razonado de las necesidades reales. 2021 será un año atípico y debemos ser previsores.
La capacidad de ahorro voluntario en México es extraordinariamente pequeña, pues porque los ingresos son muy bajos. Entonces, decir, ponte a ahorrar cuando se ha estado viviendo, digamos, con la soga en el pescuezo a nivel financiero, está canijo. Quienes tengan evidentemente alguna capacidad de ahorro, pues sí, qué maravilla. Es decir, pero estamos diciendo, estamos hablando de una proporción, pues francamente, menor de la población. Yo diría, primero, pagar deudas; segundo, no endeudarse; y tercero, entre lo que quede, pues sí, entonces generar alguna posibilidad de ahorro. Todo esto con un elemento muy importante: tampoco se trata de decir no gastes un peso más.
Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y será equivalente a 15 días de salario por lo menos. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Es así como nos vamos a nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a recordar la historia que se nos compartió sobre la paletería Estrella Azul.
En los años 60, la llegada de la energía eléctrica trajo, como se esperaba, beneficios importantes para las familias de Colotlán, quienes hasta entonces se alumbraban con velas o bombillas de petróleo. Este servicio representó además una posibilidad de desarrollo económico. De pronto el municipio se convirtió en una alternativa para personas como Alberto Mesa, que en 1963 abrió en Colotlán la Estrella Azul, una paletería a un patrimonio de su familia, nos comenta su hijo Alfredo.
La paletería comenzó en Jerez con un tío mío, mi tío Chabel. Entonces se vino para acá, mi papá la puso. Primero estaba enfrente, donde está ahorita. Ahí duró como unos 10 años. Y después se arregló el local donde actualmente se encuentra. Esto fue cuando pusieron la luz eléctrica aquí en Colotlán, pues ya hubo mercados, hubo la posibilidad de poner una paletería. Y esto fue como en 1963, cuando llegamos aquí.
No elaboraban productos diferentes a los que ya se comercializaban en Colotlán, tampoco ofrecían precios más económicos. Aún así, su éxito crecía como la espuma. Esto quizá por la dinámica de ventas que implementaron, detalla el heredero del establecimiento.
La novedad pues eran los carritos de las paletas que llevábamos a las escuelas. Y eran 6 carritos, después fueron 10, donde trabajaban niños, trabajaban jóvenes y trabajaban adultos, personas mayores también, para ayudarse con sus gastos. Los niños trabajaban medio turno, con eso pagaban su escuela, algunos de ellos, otros trabajaban completo, y los jóvenes igual también, trabajaban a veces media por las tardes o a veces por la mañana. Los adultos, pues gente de fuera o gente de aquí, que duró muchos años. Hay gente que duró 20 años trabajando ahí en la paletería.
Todos los días, en esa casa ubicada en la calle Basilio Terán, se elaboraban paletas de plátano, vainilla, fresa, piña, de leche o de agua, sin olvidar los deliciosos bolis, productos que acomodaban en carritos o cajas para salir a vender en todo el municipio.
5 centavos y 10 centavos, que yo recuerdo. No sé si antes estarían más baratas, pero con ese precio duraron mucho tiempo. Sí, yo recuerdo, o sea, 10 centavos y 5 centavos.
¿Cómo fue la idea de los carritos?
Los carritos ya venían, de Jerez, y además eran los carros grandes que ahora hay. Después ya salieron los chicos, ellos se compran, los compramos pues en Guadalajara, y a las escuelas en cajas, en hieleras, se llevaban diariamente. En bicicleta, en la parrilla de la bicicleta, se llevaban las paletas a las escuelas, a diferentes escuelas. Era eso diario del trabajo.
La apertura de la Estrella Azul trajo la oportunidad de forjar un patrimonio de generar empleo, pero también causó molestia al dueño de la única paletería que había en Colotlán, recuerda Alfredo. Sin embargo, las técnicas de comercialización rápidamente los posicionaron como un referente en los municipios circunvecinos. Hasta allá se trasladaban los jóvenes ayudantes para vender las paletas que por su sabor inigualable recibían la aceptación de un buen número de la población.
Había una paletería, pero pues hacía las paletas diferentes, pues. Mi papá llegó con otra técnica, con otra novedad, y yo creo que fue lo que le hizo quedarse, porque al principio nada más era venir a prueba, nada más. Pues vamos a probar a ver qué tal, algunas propiedades que tenía en el rancho del Maguey, municipio Mezquití, y algunas en Montescobedo, pues no las, una casita en Montescobedo no las vendieron. Fue hasta que ya vio que sí era conveniente quedarse, pues ya se deshizo de lo que allá estaba prácticamente abandonado.
Los detalles iniciales del negocio y su evolución permanecen en la memoria de Alfredo. Algunos momentos los vivió, otros tanto los conoce por comentarios de sus ahora fallecidos padres. El éxito de la paletería y la necesidad de ampliar los servicios los llevó a combinar el giro de su negocio. De esta manera, Don Beto abrió la primera fábrica de hielo que hubo en Colotlán y desde aquí surtía a otros municipios de la región. Lamentablemente, por cuestiones médicas, tuvo que prescindir de este comercio.
Después, mi papá puso una fábrica de hielo al fondo, si era la única que había. Sí se vendía mucho hielo, sobre todo pues a Villa Guerrero, a Bolaños se mandaba en el camión casi diario, o a veces dos o tres veces por semana. El problema es que esa máquina para enfriar usaba un gas que se llama amoníaco, y el amoníaco le dañó los pulmones a mi papá. Estuvo enfermo por eso y le preguntó al doctor a qué se dedicaba, pues a esto y esto, y pues aquí el problema es que se le picaron los pulmones, y dijo, puede haber más complicaciones, ahorita nada más es usted porque está más cerca, pero pues la familia y todo esto, por las fugas que había de amoníaco, además se purgaba seguido y hasta las plantas se secaban, se ponían tristes.
¿Y la decidieron quitar?
Se vendió, sí.
...55 años después, con un sinnúmero de momentos vividos, recuerdos que atesoran con especial cariño, Alfredo hace una pausa en la conversación para mirar en retrospectiva y contestar lo que a su juicio permitió el éxito de su paletería.
¿Cuál cree que haya sido el éxito de la paletería durante tanto tiempo?
Yo creo que fue primero la novedad, después fue el desplazamiento, pues la comunidad de llevarlos a domicilio. Y otro de los éxitos pudo ser también el bajo índice de desempleo que había. Muchas personas de los jóvenes, de los señores, de los niños que trabajaban ahí, se ayudaban para su familia, para su escuela, porque no había muchos lugares donde trabajar. Entonces el vender paletas no les generaba gasto, no requería algún estudio, algún adiestramiento de nada, simplemente tener la facilidad de un comercio, pues, y el deseo de trabajar. Eso se les pagaba en porcentaje. Se les sigue pagando en porcentaje de acuerdo a lo que vendían, un 35% era para el que las vendía, entonces de ahí se ayudaban pues también ellos.
Todo inicio tiene un fin. Aunque la paletería permanece abierta al público, no pudo competir con el desarrollo tecnológico que trajo consigo la apertura de más establecimientos y la adquisición de una mejor condición de vida a los pobladores, reconoce nuestro entrevistado.
¿En qué año fue como el boom de la paletería?
Yo creo que fue desde su llegada aquí, como hasta el 80, 80, 85 más o menos, sí empezó a bajar. empezó a bajar por varias cosas, porque hubo más negocios aquí de ese tipo. Se metió, por ejemplo, la Holanda, fue más o menos cuando empezó a venir. Ya las personas tenían más refrigeradores en su casa, hacían los hielitos, hacían el agua fresca, ya era menos la tentación de una paleta, pues, de fuera, de algo frío. Pudo haber sido eso. Ahorita, pues, hay, no sé, si hay 10 paleterías y 20 refrigeradores o 50 de la Holanda, no sé cuántos, pero en todos lados hay. Y eso, pues, también bajó la venta.
La compra de refrigeradores y la ampliación del negocio era una medida a la que podrían haber recurrido para competir contra las nuevas empresas que se expandían rápidamente en Colotlán y la región. Sin embargo, su papá se rehusó a utilizarlas.
Mi papá, él decía que todo llegaba a su tiempo. Decía, yo ya no puedo. Cuando pude trabajar, tuve mucho trabajo y lo hice. Decíamos, bueno, es que modernizar esto, hay que cambiarle de hay que meter refrigeradores en las tiendas, en lugares donde puede acudir o llevar a los ranchos. Dijo, no, yo ya no puedo. Mejor así como estamos ya, bajó el trabajo, pero también bajó mis facultades físicas para hacer todo eso. No le dimos el cuidado que requería. Todavía se puede hacer, incluso hay la inquietud de hacerlo.
La Estrella Azul se convirtió en un referente en la región. Los tiempos han cambiado y en este momento no es un negocio redituable. Aún así, sus dueños se rehúsan a cerrarla por el valor sentimental que los mantiene adheridos a ella.
Sí. ¿Por qué decidieron dejar la paletería?
Una es la cuestión sentimental. Como que ahí crecimos y le tenemos cariño, le tenemos amor. Se acostumbra uno y también como que se enamora uno de las cosas por las cuestiones familiares, por la cuestión del recuerdo. Eso ha sido por lo que le hemos conservado.
¿Cuánto tiempo planean conservar entonces la paleta?
No, pues ahorita el tiempo es indefinido, todo lo que se pueda.
¿Pero ahora sigue. Lo ven más que como un negocio, es como una herencia familiar?
Yo creo que deben ser las dos cosas. Debe de también ser parte del negocio y parte como algo sentimental, como una herencia familiar. Tampoco se le puede estar pues poniendo, ¿verdad? Metiéndole dinero. Tiene que trabajarse para de ahí sale el fruto del trabajo.
Por mucho tiempo y para varias familias, la paletería fue una alternativa laboral. La infancia o juventud de Francisco, Armando y Víctor también estuvo ligada a este lugar, de la cual conservan gratos recuerdos.
Andaba por todos los barrios y siempre vendía muchas paletas, ganaba como 12, 15 pesos, me pagaban 30%. Me estaba en el refugio los domingos. Ya ganaba entre 30 y 40 pesos diarios, tenía muchas paletas, tenía cajón de paletas y luego era un cajón así, de bolis. No me iba bien. Un día para el refugio, encontré a una muchacha que me gustó y le hablé, pero me dijo, ¿con qué mantienes el paletero? Me dio vergüenza y aún cuando la mandé el trabajo.
No, recuerdo que cuando fui a pedir a la paletería Estrella Azul que me dieran un carretoncito para salir a vender mis paletas, me lo negaron. Dijeron, no, estás muy chiquillo, no vas a poder con ese trabajo. Pero luego aparecieron los bolis y Don Beto Mesa me dijo, si quieres, en una cajita de cartón vende bolis. Y le dije, pues ándale, con eso empiezo. Y me dio mi cajeta de bolis y anduve por las calles, pero yo no me animaba, me daba vergüenza gritar, bolis, bolis. Y lo que pasa es que casi no vendí, se me hicieron agua. Y se me ocurrió probar uno y se me hicieron bien buenos. Al poco tiempo ya se animó Don Beto al ver que yo sí le echaba ganas y me dio un carretón y ahí incluyó los bolis. Y para que se me hicieran agua y podérmelos tomar, pues yo los sacaba del carretón, los ponía encima y ya con el calorcito, si hacían agua yo me los tomaba. Esa anécdota me sucedió, pero con toda intención por entrarle a la golosina.
Tengo una experiencia un poquito incómoda. En ese entonces la calle Morelos estaba sin pavimentar. Pues como no tenía permiso mi papá, pues iba escondiéndome con el carrito de paletas. Pero en una de esas venía bajando los pocos autos que existían, yo creo que en aquellos entonces, y yo me orillé, pero como que me atoré, no sé qué. Total de que el carrito quedó obstruyendo el paso de los vehículos y se hizo una filita de carros y empezaron a pitar y ándele que fue casi enfrente del negocio de mi papá. Y salió mi papá a ver qué, pues que por qué había tanto relajo y que se va dando cuenta, pues que estábamos mi hermana y yo queriendo sacar el carrito y todo obstruyendo. No, pues fue la regañada de mi vida ahí con eso, y yo creo que se me acabaron las ganas ese día de seguir vendiendo paletas.
El trabajo y la constancia son una herencia que Alfredo recibió de sus papás y planea utilizar para modernizar la paletería y que ésta se convierta nuevamente en un negocio redituable, pero también en un medio para honrar a sus fallecidos padres. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.